De Tagi Matzer, Alejandra Charri, Bruno Hobart y Boris Pokora. ¿Qué onda? ¿Qué trampa? ¿Qué patín? ¿Qué pachuca por Toluca? ¿Qué hikes de la What is Nice? ¿Qué pató? Cuacuá. Buenas tardes, compas. Yo soy la jirafa del amor. Nací en el barrio de Tepito en el 56. Fui la tercera de 8. A los 10 años me iba con 20 centavos al mercado de la Merced para comprar una caja de limones y venderlos en un puestito del mercado de San Bartolo a Tepehuacán, allá al norte de la ciudad. Vivimos en vecindades y en una suerte de ciudad perdida que se hacía llamar, se llama San José Ticomán, que sigue en pie de lucha. Ahí me peleaba con güeyes más grandes que yo para defender a mis hermanas. A los 15 me gustaba la rumba y los bailes callejeros. Era la reina de las pistas, pionera de aquellos bailes sonideros. Quise ir a la escuela y todo eso, pero no se armó, no fue posible. A los 18 nació Francisco, mi primer crío. A los 20 trabajaba de cajera en unos baños públicos y 2 años después nació la jirafa bailarina. Quise que se llamara Lucio, pero al fin se llamó Venado. Un año más y llegó Gregorio. Le apodábamos el Chicles, el Chimue, el Bambán. A mis 4 gentes, vatos tenían que ser, les ponía unos taquitos de frijol con huevito y un vasito de agua de limón para su almuerzo. Y eso me hacía muy feliz. Trabajé de albañil, de obrera, en una fábrica de galletas, vendiendo ropa, leche en la Conasupo, verdura, trastes, fui lavacoches, limpié casas, di clases de aeróbics, cuidé sobrinos y ancianas. Fui estudiante de secundaria para obreras, madre, hija, crítica del sistema de país, de mi país, con lo que pude entender. Me fui de ilegal al gabacho. Y en el primer intento me regresaron a empujones, a chingadazos, los ojetes de la migra. Vendí gorditas, pozole y quesadillas. Re bien que me salían. Chicharrones y paletas de hielo, aretes, jabón y cloro. Hice la comida del Congreso Nacional Indígena en el Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías. Quizás fui zapatista sin saberlo. Fui todo el amor del mundo. Fui todo el amor del mundo. Ahora soy mariposa. La única jirafa mariposa. Mis manchas estuvieron siempre en mi mandil, lo mismo que en un huipil. Siempre diferente, siempre en marcha y al vuelo. Mariposa jirafa de a pie, en pie de lucha. Pero ahora seguiré bailando, como siempre, al amor y al desamor, por supuesto, a la dignidad y a la tierna furia y a la diferencia, a los morrillos y a las pichitas, a las mamases que buscan, a las mamases de Ayotzi, a las mamases palestinas, y a ustedes, faltaba más. Esta es una carta en memoria de la compañera Conchita del Frente del Pueblo Resistencia Organizada, saludando su empeño y su lucha por la vida, bailarina eterna. Y bueno, en los días de su viaje de regreso, esta carta fue bailada. Por aquellos días leíamos el escrito del difunto subtitulado En autodefensa de las jirafas. Pero antes, ya habíamos hecho la tercera parte de otro terriblemente hermoso escrito que se llama La velocidad del sueño, Los pies desnudos. Y antes la habíamos bailado los topos zapatistas en víspera de la traición del 95. Pero también hicimos cumbia con Benedetti y, por supuesto, con el infaltable Galeano. ¿Cómo traducir la tierna furia al movimiento? A un giro, a una caída. ¿Cómo bailar el dolor? ¿Cómo saltar la rabia y los dientes apretados? ¿Cómo alargar el pecho y la pierna en cada mitin contra el olvido? ¿En cada asamblea? ¿Cómo organizar el trazo coreográfico que dure tantos compases y piruetas como para llegar a los oídos y al pecho de la niña de mí? Humildemente en eso andamos. Y eso lo saben en el sureste. Y si no, el pensamiento crítico en el mundo anda convocando a festivales de artes y ciencias. Y más, a festivales de danza. Bueno, y a todo esto, ¿qué se entiende por danza en un auditorio como este? Porque no es lo mismo allá en las grandes ciudades de donde venimos que acá en las montañas. Según el diccionario de la Castilla, danza es así nomás bailar. Y bailar viene quizás del latín bailare y del griego palein, asustar. Si hay compas griegos por ahí, quizás se me corrijan. Podríamos decir que entonces ejecución es una ejecución de movimientos acompasados con el cuerpo, brazos y pies. Por ejemplo, bailar una cumbia, un son o una polca. Insisto, dicho esto en términos castellanos, en el occidente. Pero, ¿cómo se concibe y se nombra para los celtaleros? Mazaguas o quiliguas. ¿Cómo se dice ñañú, ayuk o náhuatl? ¿Cómo se vive en guirrárica, musabi o tenec? Refiriéndome a la Ciudad de México y área metropolitana, que es donde chambeamos, es decir, en la periferia de la ciudad, comprendida en el Estado de México y Morelos, el Estado de Morelos. Miramos, entre muchos, principalmente tres instancias del ejercicio de la danza o baile. Los bailes populares, callejeros y obreros, por lo tanto, ejecutados en las calles o en salones de fiestas o sociales. Se baila principalmente la llamada música tropical, llegada de los países caribeños con una fuerte influencia afro, como, claro, la cumbia, la rumba, la salsa, la bachata, el danzón, entre otros ritmos maravillosos. Seguidas del rock, con sus diferentes tribus urbanas y las músicas electrónicas. Pero hay más, y el objetivo es puramente de convivio y chacoteo, de comunidad e identidad con el barrio, con su pueblo, con sus familias. Más chido. Pero igual la tira y los malandros siempre al acecho, sitiando, tumbando y criminalizando. Después están proliferando personas, aunque un poco menos evidentes, músicas y danzas, bailes como el rap en sus diferentes variantes, la danza aérea o cirquera, orientales y polinesias. Valga decir que casi todas estas han pasado ya por un filtro gringo, es decir, de carácter más comercial, y entre más espectacular y chousesco, tanto mejor. El asedio gringo asomándose también ahí. Ya se vio, ya se ha visto en la novedad del entretiempo del mundial este pambolero que acaba de pasar. Después miramos los bailables escolares, principalmente ejecutados para las festividades oficiales. Bailes llamados, mal llamados folclóricos de cada estado o región. También existen un montón de agrupaciones dirigidas por bailarines o ex bailarines de compañías de mediano formato, hasta llegar a las agrupaciones subsidiadas por el gobierno que bailan en los teatros principales del país o del exterior. Una maestra nos comentaba el origen de lo que ahora conocemos como folclórica mexicana. Resulta que en tiempos de los gobiernos postrevolucionarios acá en nuestro país, además también tiempos de guerras mundiales, el presidente en turno, Lázaro Cárdenas, dio la instrucción a su ministro de Cultura para que en adelante esas danzas dieran un mensaje de optimismo y alegría, cuando en realidad sabemos que las danzas originarias de cualquier lugar del mundo son de recogimiento y hasta de dolor o de clamor. Finalmente están las escuelas profesionales de danza, el ámbito, digamos, profesional de la primera división. Ahí está la danza mexicana, la danza clásica y contemporánea principalmente, en las que se imparten formaciones profundas de entrenamiento e interpretación, principalmente para los teatros y foros convencionales y formales. Esa profesionalización es de entrada con miras a colocar a los diferentes egresados en grupos y compañías, llamémosle eso, primera división de élite, donde se baila de entrada música de concierto. Los bailantes en ciernes, algunos tendrán muy posiblemente una paga a través de alguna beca del gobierno, y ahí es donde se chingó la cosa y continúa el asedio. Vuelve a buena parte de la masa de bailatrices un tanto dependientes o aspirantes de los recursos y las adulaciones, reconocimientos, y se forma una suerte de élite, de cúpula exclusiva. Por lo tanto, se aleja aún más la posibilidad de bailar desde una reflexión crítica. ¿Y qué es la iniciativa? Claro. Hay gente decente igual en esos sectores danzarios, honrosas excepciones, muy valiosas, que resisten de a poco o de a mucho al asedio, al acoso, al cerco institucional y a la presión gremial. Bueno, ese panorama es más o menos parecido en las medianas y grandes ciudades del país, con sus diferentes problemáticas y variaciones regionales. Me detendré un poco más en el ámbito profesional. Es muy evidente que la danza es femenina. Es decir, la población de bailarines es mucho mayor a la de los vatos. Pienso que por cada dos de ellas, por cada diez de ellas, hay un solo varón, dos a lo sumo. Y de estos últimos, las selloas también son mayoría. La presión para ellas es, por tanto, mayor. Es mucha la competencia que se genera, que les generan. El gran asedio de la danza es de entrada hacia el cuerpo femenino. Si una de ellas es chaparrita, de complexión gruesa y morena, las posibilidades de estudiar y destacar en estos ámbitos bajan, por más talentosa que sea. Dicho esto, en el ámbito del ballet clásico y contemporáneo, en la danza mexicana, el clasismo y racismo es menor, pero igual existe. O sea que existe todavía un fetiche importante, es decir, se le rinde culto y adoración al cuerpo de una bailarina o bailarín largo, esbelto, ligero y de preferencia blanco. Ese sigue siendo el referente principal. Desgraciadamente, maldita sea, malaya la hora. Por ejemplo, las bailarinas rusas o francesas. Existe, por supuesto, el asedio psicológico. Sabemos de estudiantes que terminaron por huir de esos lugares completamente estropeadas de la cabeza y del cuerpo, con anorexia y el corazón destrozado. El acoso sexual, ahora menos, pero existe y persiste. El cuerpo de una bailarina como tesoro y botín. Para un bailarín es diferente, pero tiene lo suyo también. Abro un paréntesis. Cuando ingresé a la Escuela Nacional de Danza, me decían mis cuates del barrio, allá en Tlanepantla, en el Estado de México: ¿cómo zapatillas? Ponte botas, cabrón. Tanga y cabello largo, para eso nos gustabas. Y los que menos, no, me decían: ten cuidado, carnal. Ya ves que ahí se vuelven jotos. Allá en la escuela, un maestro me decía, por el contrario, que yo era un machote y mamón insoportable. Tremenda paradoja. Dirían las compas allá: un pinche hombre machistizado. La maestra de ballet, al mirar que yo no había empezado a bailar formalmente cuando niño, no tenía ni elasticidad ni el pie de bailarina, así con el empeine botado, quizás lo conozcan. Pues era cosa de malmirarme y casi casi reprobarme. Cuando hice el examen de admisión físico y escénico, la libré. Y cuando me hicieron el psicológico, yo puse, entre otras cosas, una idea que tenía mucho en mi cabeza. Puse la palabra Chiapas con Z. Tiempo después, un maestro me dijo que por ese pequeño gran detalle estaban a punto de descalificarme, porque indicaba que lo más probable es que yo sería un desmadre, rebelde y alborotador. Y sí, claro que sí. Pero me cae que le echaba muchas ganas a mis clases. Me sentía muy orgulloso de pertenecer a todo aquello y sabía que el reto era muy grande. Porque déjenme decirles, compas, que estudiar y concientizar la musculatura y las articulaciones, lograr evoluciones y estudiar a detalle las técnicas de movimiento, está bien, pero bien cabrón. Igual de respetable que hacer una brillante disertación sobre Marx o Althusser, me cae. Pero bueno, regreso. Escribí la palabra Chiapas con Z, porque claro, transcurría el año 2001, justo cuando la marcha del color de la tierra. Me ponía a pegar carteles de la comandancia a caballo, bien bonitos. Obviamente me zurraban y me mandaban a quitarlos de inmediato. Alguien me dijo: tú todo tienes, cuate. Es decir, eres bailarín y lo más probable es que seas gay. Eres rojillo y lo más probable es que estés bien jodido. Bueno, sí, un poco sí. Yo sonreía socarronamente, es decir, muy burlón. Y sí, sobrevivir y luchar con todo ese perfil está medio mafufo, pero bueno, aquí andamos. Cierro el paréntesis testimonial. Son muchas las realidades danzarinas en nuestro país, insisto. No es lo mismo bailar en las Lomas de Chapultepec que en Lomas Taurinas, en Milpa Alta que en el Pedregal de San Ángel, en Tampico que en Ciudad Neza, en Tuxtla que en Puebla de Los Ángeles, en Tepito que en Jalapa. Es bien diferente tomar clases de ballet en la Academia de Ballet de Coyoacán que en la Casa de Cultura Amalia Solórzano. Dista mucho tomar una clase de contemporáneo en la Casa de Arte de Cuautla que en la Escuela Nacional de Danza, o en el campamento de Martín Carrera 83, o en el CIDESI cuando los comparto. Me vuelvo a preguntar, ¿Cómo ejercen las juventudes en la nación purépecha o cuicateca sus danzas? ¿Cómo se rifan las morras que todavía siguen bailando cumbia rebajada o un buen perreo bien macizo hasta el piso en Monterrey? ¿Cómo baila la mirada de las jóvenes ojolabales o naguas de Cuentepec? ¿Cómo danzan su amor, dolor y ansias los compas de juicio de pueblos y naciones del Congreso Nacional Indígena? ¿Cómo echan baile las infancias zapatistas? Podríamos imaginar al amado amado desplegando un gran casiol, es decir, un giro en el aire con piernas extendidas y un perfecto alonje. O a la Verónica y a su comadre la Luchi en un espléndido pavalance. Un paso balseadito, muy lindo. ¿Qué delirio más hermoso? Terriblemente hermoso, diría Cortázar. Por último, y no menos importante, quisiera decir que pese al acoso, pero al mismo tiempo admiración por el cuerpo danzante, esa doble mirada, la danza es y seguirá siendo un lugar terrible y maravilloso, como dice el Capi, para ejercer nuestra feminidad, sea cual sea nuestra identidad o preferencia sexual, en el día antes y en el día después. Que echar un buen cumbión inmediatamente después de una asamblea, marcha o semillero es una profunda y necesaria declaración política. Salud al Ejército Poético Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena, pero sobre todo a las madres jirafas buscadoras y de Ayotzi, que tanto, pero tanto nos están enseñando. Muchas gracias.